calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Se acaba de crear en la Universidad de Chile la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información. Su antecedente es la Unidad de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones, la STI, que dependía de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. Su vicerrector es el pionero José Miguel Piquer, quien tiene varias credenciales como precursor en temas tecnológicos y computacionales. Ya en 1985 configuró los computadores para enviar el primer correo electrónico en una investigación conjunta de la Universidad de Chile con la Universidad de Santiago. Luego, en 1987, inscribió el dominio .cl y el año 93 participó en la creación de la primera página web. José Miguel Piqué también fue electo como representante del Senado Universitario en dos periodos, el 2006, del 2006 al 2010, y el 2010, que es el periodo 2010-2014. Hoy está con nosotros en Educación en el Aire para conversar sobre esta nueva vicerrectoría que lidera, así que le damos la bienvenida, bienvenido. Buenas tardes, vicerrector José Miguel Piqué, ¿cómo está?
Hola, muchas gracias por la invitación, Bárbara.
Bueno, para empezar, usted que ha visto el proceso desde los inicios de la computación y de Internet en la universidad, pero también en Chile, ¿qué significa esta nueva Vicerrectoría de Tecnologías de la Información para la Universidad de Chile?
Mira, lo principal que nosotros buscábamos con la creación, digamos, de esta Vicerrectoría, como el principal cambio, si uno quiere, que implica, digamos, el transformar una dirección, digamos, en una Vicerrectoría, es principalmente el como hacer patente y forzar un poco a que la discusión de la tecnología y su influencia en cambios profundos en la universidad, un poco cómo la tecnología influye la estrategia futuro de desarrollo de la universidad, si lo quieren, se haga un tema patente y presente, digamos, en la conducción estratégica de la universidad. O sea, en el fondo es como subir el tema tecnológico a la mesa de discusión política, ¿no? Mezclarla, si tú quieres, ¿eh? En el fondo, la tradición, y esto ha pasado, o sea, también pasa en las empresas y en las corporaciones en general, la tradición era que la tecnología está al servicio de implementar la política, ¿no? Entonces, en el fondo, tú discutes en alguna reunión estratégica, ok, ¿qué quieres ser? ¿Para dónde quieres ir? La visión, en fin, los grandes temas de la universidad o de la corporación. Y después le dices al tecnólogo, oye, esto es lo que quiero que tú implementes, ¿no? Es como en la tecnología, es como una herramienta para implementar las otras cosas. Y lo que ha ocurrido en los últimos años es que la tecnología está como tan imbuida en todas partes y facilita cambios tan potentes como de estructurales, si tú quieres, de cómo ofrecer el servicio, de cómo dar, de cómo operar, si tú quieres, que eso ya no es viable, porque en el fondo, al pensar solamente políticamente lo que tú quieres y no tener a la tecnología sentada en la mesa, te pierdes todas las posibilidades de cambios radicales que se pueden hacer, ¿no es cierto? Y viceversa, también puede ser que sueñes cosas, no sé, leíste algo sobre inteligencia artificial y cosas así, tú dices, ya, entonces podríamos aplicarlo a tales y tales cosas, que a lo mejor no son viables, porque en el fondo está lleno también de pequeños problemas, digamos, en el camino. Entonces, la única forma que tienen, digamos, las organizaciones modernas de enfrentar este desafío futuro, que en el fondo es la transformación digital completa, es sentarse en una mesa a discutir, ¿no es cierto? O sea, en el fondo a conversar entre ambos mundos, digamos. Entonces, mezclar la tecnología y su potencial con la discusión política, si tú quieres, y estratégica de futuro, y discutir sobre esa misma mesa y tomar la decisión de, ok, ¿cuál va? Y esa discusión en la que nosotros queremos participar como vicerrectoría, es decir, ok, ¿cómo va a ser la Universidad de Chile en 20 años más? Digamos, ese es un poco nosotros le llamamos la Universidad del Futuro. Que como todos habéis visto también, la pandemia y todas estas cosas nos han traído el futuro bastante más encima de lo que nosotros mismos habíamos pensado, pero claro, de alguna forma es un camino que de todos modos iba en esa dirección, ¿no es cierto? De cómo digitalizar la universidad y qué significa una universidad en la red virtual, en fin, qué vamos a hacer con eso, ¿no es cierto? Cómo vamos a competir con las otras universidades y cómo nosotros mismos vamos a ofrecernos, digamos, como una universidad abierta al mundo e interconectada con todo el mundo.
Sí, quería detenerme en eso, en el contexto de la pandemia, y preguntarle cuánto aceleró este contexto de pandemia en que casi ya toda la comunidad universitaria ha tenido que emigrar su estudio, su trabajo 100% en línea. Entonces, ¿cómo esto aceleró la creación de esta vicerrectoría que se inauguró el 31 de agosto, cierto?
Así es. Sí, no, nosotros, este era un plan, digamos, que veníamos desarrollando con la rectoría y con las autoridades hacía ya bastante tiempo. Yo asumí el cargo de director hace más de 4 años, y cuando llegué, parte de mi conversación inicial, digamos, fue, oye, yo lo que quiero es hacer esto, y con el rector estábamos de acuerdo que ese era parte del plan, forma parte de su programa, si tú quieres, del segundo periodo, en fin. Pero no es fácil, digamos, hacer estos cambios, porque al final no solo tienes gente que no le gusta esto y que piensa que no es una buena idea, que son más conservadores, etcétera, también hay contexto, ¿no es cierto? O sea, el contexto político, si no sé, hay una crisis económica y no hay plata para nada, tú dices, okay, crear una nueva vicerrectoría no parece el mejor momento, si hay prioridades políticas, estudiantiles, de ciertas cosas, tampoco, porque eso, entonces, encontrar el momento correcto para que un lanzamiento de este tipo se pueda realizar y tenga el impacto correcto no es fácil. De hecho, llevamos mucho tiempo buscando dónde calzar esto. Entonces, la pandemia efectivamente clarifica toda esa discusión, ¿no es cierto? Nos pone en prioridad, o sea, para todo el mundo fue casi... Es curioso porque incluso para los tecnólogos es bastante impresionante el cómo, o sea, a nosotros mismos nos impresiona cómo la tecnología se vuelve fundamental, cómo tú, sin tecnología, la universidad no habría podido seguir haciendo su operación normal durante esta pandemia. O sea, la única razón por la cual nosotros hemos podido seguir activos, vivos y funcionando, digamos, como universidad, es gracias a la tecnología. En el fondo, y no es hace tanto tiempo, o sea, en el fondo, 10 años atrás, pues, lo más probable es que no hubiéramos podido hacer esto. Entonces, o sea, es una tecnología, a pesar de que viene por muchos años desarrollándose, pero hace muy poco tiempo que teníamos disponible esta capacidad, y en forma tan masiva, o sea, que básicamente nosotros en la universidad hemos apoyado a los estudiantes que tenían más problemas de conectividad, y estimamos, eso es más o menos un 10% del estudiantado, ¿te fijas? Todo el resto en realidad tenía el problema resuelto, sin que nadie se hubiera dado cuenta. Entonces, es bastante impresionante, por una parte, como lo avanzado y lo dependientes que nos hemos vuelto de estas tecnologías, y por otro lado, como que hicieron tan obvio, digamos, de que gracias a la tecnología la universidad había podido sobrevivir, que este además era un cambio que probablemente no es cosa de que estemos este periodo de pandemia en este formato y después vamos a volver a clases presenciales y nunca más vamos a usar estas cosas. De alguna forma tenemos que, o sea, hay que empezar a pensar, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser nuestra normalidad futura? ¿Cómo vamos a salir de esto? No tiene mucho sentido decir esto, porque funciona demasiado bien en ciertas cosas. Por ejemplo, la gestión de la universidad, hoy día estamos funcionando básicamente en línea. Yo estimo que debe haber no sé, un 10% también, más o menos, de trámites en papeles que todavía hay que mover, y hay gente que tiene que ir a la Torre 15 a hacer cosas, pero es realmente muy, muy bajo. O sea, que podamos estar haciendo todas estas cosas, que la radio esté pudiendo funcionar desde su casa, ¿te fijas? O sea, es impresionante, si tú lo... Y es algo que, si lo hubiéramos planificado, habríamos dicho esto, no sé, ocurrirá en unos 10 años más, ¿no es cierto? Jamás habríamos pensado que del día a la mañana íbamos a tener esta transformación. Por lo tanto, tú tienes toda la razón, esto aceleró, clarificó, digamos, el tema de que este es un tema estratégico, político, y nos ayudó entonces mucho a cuando... planteamos esto y lo hemos estado presentando ahora como proyecto digamos, los planes de la vicerrectoría hacia las distintas autoridades, la recepción ha sido muy distinta a lo que era, no sé, un año atrás, ¿te fijas?
¿Y cuáles son entonces los principales desafíos y también los principales cambios que plantea esta nueva vicerrectoría como una planificación también para el corto y mediano plazo?
Claro, mira, yo siento que nuestro principal desafío, así como inmediato, digamos, para los próximos 2 años, que es un poco lo que le queda al periodo del rector actual, nuestro principal desafío es mostrar que esto era una buena idea. O sea, yo creo que a pesar de que ahora en la crisis esto es más o menos obvio, de aquí a 2 años puede que no sea tan obvio, tenemos que en el fondo demostrar que una vicerrectoría de tecnología es algo relevante, importante y una muy buena idea para el futuro de la universidad. Y eso implica que en el fondo lo que yo quiero es dejar las bases para que el próximo rector o rectora de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, y el próximo vicerrector o vicerrectora de Tecnologías de Información, para ellos sea obvio que esto hay que continuarlo y hay que hacerlo, y hay que masificarlo, y hay que, o sea, ampliarlo, y que es un tema súper relevante. Mi principal enemigo ahora es, no sé, que durante los próximos periodos nadie se dé cuenta que esta vicerrectoría existe, y entonces alguien diga, en realidad, ¿para qué creamos? Y nos vamos a olvidar en unos años más de la pandemia, y qué sé yo. Entonces, eso es mi principal, digamos, objetivo en esto, digamos, de corto, mediano plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro gran desafío es encontrar los buenos proyectos a corto plazo, porque como te decía, no queda tanto tiempo para el fin de esta rectoría. Entonces, encontrar los proyectos correctos que en el fondo nos muestren que somos relevantes, que generen un cambio, digamos, o sea, que se noten, o sea, la gente diga, wow, o sea, realmente esto se notó, y que sean rápidos, porque no me sirve un proyecto que sea notar en 5 años, o sea, no me sirve ahora, digamos, no es que vamos a hacer cosas de esas también, pero obviamente no es el mejor proyecto para la vicerrectoría actual. Entonces, nuestro gran desafío es ese, es encontrar los buenos, digamos, proyectos iniciales que se noten, que tengan impacto, que la gente los vea, ¿no es cierto? Y estamos trabajando en eso, digamos, que por supuesto la pandemia cambió un poquito, pero yo creo que eso va a ser así siempre, digamos, este es un área muy dinámica, y por lo tanto hay que estar, o sea, no hay que ser demasiado obsesivo con apegarse al plan, si tú quieres. En el fondo, vamos a hacer un plan ahora, pero puede ser que el próximo año, en marzo, pueden cambiar muchas cosas, por ejemplo. Depende mucho cómo empieza ese semestre, ¿no? Por ejemplo, ahora está apareciendo esta idea en el mundo, ¿no? De tener lo que llaman clases híbridas, que son que los chicos vayan a clases, pero que no vayan todos a clases, que tengas más o menos, no sé, la mitad de los estudiantes en clases presenciales, y la otra mitad puedan estar remoto, y eso pueden ir rotándose y cambiando, es un poco voluntario, según cómo le acomode a cada estudiante. Y eso no es trivial, académicamente, digamos, cómo hacer una clase, cómo tecnológicamente cómo debe ser esa sala, y además cómo pedagógicamente debe comportarse el profesor. Porque toda la experiencia que hemos hecho de cosas así antes muestra que, en general, el profe tiende a olvidarse de los alumnos que no están ahí. Ahora que en la televisión se ve bastante esto, que hay paneles donde hay gente ahí y gente que no está ahí, o sea, que está remota, siempre el que está remoto tiene como menos prioridad, si tú quieres, ¿eh? No es lo mismo desde el punto de vista del panel, tú no sientes que está ahí la persona. Y eso, en un caso de una sala de clases, tú tienes que asegurarte que el que está remoto reciba la misma clase, si tú quieres, que el que está ahí. Y eso hay que aprender. Entonces, esos desafíos que no existían en nuestra planificación de hace un año atrás, digamos, creo que hay grandes oportunidades para que nosotros como vicerrectoría de TI lleguemos, articulemos una conversación, porque no es decisión nuestra, hay que proponer la vicerrectoría académica, probablemente asuntos estudiantiles, porque también hay un tema de ¿cómo se llama?, de comunidad, ¿no es cierto?, de cómo manejas la presión y la carga en contextos de crisis, en fin. Y esa conversación nosotros la podemos articular y proveer soluciones tecnológicas, si tú quieres, pero la idea es mostrar que la tecnología te lleva a tener discusiones mucho más profundas, ¿eh? Que simplemente, ok, ¿qué cámara y qué pantalla compramos? Que es donde en general la gente tiende a pensar en la tecnología como una herramienta que implementa una solución que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Y eso no es así. O sea, en el fondo, hoy día tú tienes que conversar, porque las soluciones tecnológicas son muy plásticas hoy día, se adaptan a muchos esquemas distintos. Tienes que pensar qué tipo de clase tú quieres tener, dónde quieres que estén los estudiantes, cómo quiere que se vean, y probablemente hay que hacer experimentos, ¿cachai? Hay que hacer pilotos, probar, digamos, con distintos settings, y medir después qué tanto aprenden y cómo se sienten los estudiantes en esos distintos escenarios.
Bueno, me quedé pensando en eso de que hay que convencer como a la gente, a la comunidad universitaria, de que esto es un buen proyecto. Bueno, y en eso usted tiene vasta experiencia, porque cuando inició esto con los computadores, la programación, el internet, tampoco era algo que la gente supiera y conociera, entonces ha tomado antes desafíos de este tipo.
Es cierto, pero la experiencia es bien, o sea, justamente esa experiencia es bien difícil, o sea, en el fondo nosotros, yo recuerdo, ahora que me lo plantean, se me ha olvidado en realidad, pero yo recuerdo esa época, cuando nosotros nos conectábamos, usamos mail, qué sé yo, y nadie, era más o menos la época en que apareció el fax en Chile. Y la gente, toda la pregunta clásica era, ok, pero ¿para qué quiero mail si tengo fax? ¿No? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Y hoy día parece tan obvio, ¿no? De que es tan distinto recibir una hoja de papel como recibir un mail, ¿no? Que tienes el texto, lo puedes editar digitalmente, puedes intercambiar documentos, en fin, o sea, hoy día es re fácil de explicar. Pero en esa época recuerdo la dificultad que teníamos, ¿no? de explicar esto. Nosotros siempre me sentí un poquito como esos predicadores en el desierto, así donde nadie los escucha, ¿no es cierto? Y la gente mira con cara que están hablando locura estos académicos, que están, no se entiende nada. Y entonces ese camino de prédica, digamos, de nuevas tecnologías y qué sé yo, es una, yo creo que tienes razón, digamos, porque es una buena experiencia, pero también me marca lo difícil que es, ¿no? Es muy difícil convencer, y la universidad es un ente muy tradicional, no somos súper innovadores para nuestra actividad normal. El académico es muy innovador en su investigación y en su laboratorio, ¿eh? Pero en lo que es la docencia, lo que es la gestión, digamos, la vida normal nuestra en la universidad es muy, muy conservadora y ha cambiado muy poco en los últimos 20 años. Entonces, tenemos que empujar a una entidad muy conservadora a un cambio muy radical.
Y teniendo todo ese panorama desde los inicios de la computación y de Internet y de las tecnologías en la universidad y también en Chile, llegando a este momento en que la universidad ya empieza con esta vicerrectoría, en que la pandemia nos exige todos estos cambios a todos, este desarrollo, bueno, como ahora se aceleró un poco, pero en un corto tiempo ha cambiado tanto, ¿y cómo se proyecta también, si nos pudiera dar como algunas señales de lo que piensa que va a suceder en el futuro, no tan a largo plazo, porque ya los cambios se están viendo?
Claro. Sí, mira, es una muy buena pregunta. Hace poco le hice una presentación, digamos, al Senado Universitario, justamente de lo que queríamos hacer y qué sé yo. Entonces mi hijo, que es estudiante en la universidad, también me dijo que quería asistir porque quería escuchar cuál era el plan del futuro de la universidad que yo tenía. Entonces le dije, te voy a desilusionar, porque de hecho tú asistió también. Entonces le dije, te voy a desilusionar, porque en realidad yo tengo muy claro una cosa, que es que en 20 años más, la universidad va a ser una universidad muy distinta a la que es hoy día. O sea, en el fondo, tú miras 20 años hacia atrás, que tuvimos todas estas revoluciones tecnológicas, y en la universidad lo que ha cambiado radicalmente en estos años es la investigación. O sea, nuestra forma de trabajo a nivel mundial, de relacionarnos con lo que ha cambiado, de escribir papers, es nada que ver que hace 20, incluso, yo como 30 años en esta historia, así que me tocó incluso mi tesis, mi primera memoria, digamos, la hice yendo a la biblioteca a buscar los cardex de papel y tratar de encontrar los libros. No había nada que no estuviera ahí, digamos, entonces una biblioteca desactualizada, además, porque se moran entre que los papers salieron. O sea, no sé, estabas a unos 10 años de distancia en investigación de lo que estaría, no sé, Harvard o MIT, etc. Y de repente te transformas en algo en que hoy día tenemos todo exactamente las mismas condiciones para hacer investigación, para encontrar los papers, para conversar con los profesores en el mundo. O sea, realmente tú hoy día puedes hacer investigación de nivel mundial. Tú podrías estar en la universidad número uno del planeta en prácticamente cualquier país del mundo, y creo que este otro camino hacia la virtualización es aún más así, porque hoy día por lo menos tienes que ser un país que atrae a los estudiantes para venir a instalarse a este lugar, ¿no es cierto? O sea, tienes que estar en un lugar atractivo, además, físicamente. Eso es posible que en el tiempo termine cambiando radicalmente, y a lo mejor la mejor universidad del planeta va a estar en un desierto perdido en alguna parte, porque al final va a ser, no sé, un data center o algo así, no necesita que no haya nadie físicamente ahí. Entonces, el cambio radical que tuvo la universidad en investigación es algo que efectivamente nos muestra que digamos que pueden haber grandes cambios. Sin embargo, todo el resto de la universidad, como te contaba, yo siento que no hemos cambiado básicamente nada en estos últimos 20 años. Entonces, mi hipótesis es que en los próximos 20 años eso no va a ser así. Vamos a ser una universidad irreconocible. Los campuses físicos, la forma de hacer clases, la forma de tener estudiantes, se va a replantear completamente debido a esta tecnología, y es un poco lo que la pandemia nos mostró. Cómo tú puedes repensar la universidad en un formato totalmente distinto y mantener la calidad, el nivel, y no sé, te permitiría escalar, por ejemplo. Entonces, eso yo lo tengo claro, o sea, de que en el fondo estoy muy convencido que la universidad va a ser una universidad totalmente distinta. Lo que no, y por eso decía que iba a desilusionar a mi hijo en el sentido de que lo que no sé es cómo vamos a hacer, o sea, exactamente, o sea, me puedo imaginar cosas, pero en mi experiencia de todos estos años, uno se equivoca mucho en cómo uno se imagina el futuro, ¿eh? Aparecen cosas increíblemente novedosas e inesperadas. Por darte un ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, es algo que nunca vimos venir. Nos imaginamos muchas cosas en Internet de distintas formas, libertad de expresión, un montón de cosas, pero era como el mundo convencional puesto en Internet. Esta idea de que tú ibas a generar redes de personas, ¿no es cierto?, que interactúan todas entre ellas en forma desorganizada, que les iban a transformar en un polo de opinión y de expresión, digamos, tan fuerte como se ha transformado, no lo vimos venir nunca, y hoy día es una de las claves probablemente de los cambios y del Internet mundial. Entonces, probablemente van a pasar muchas cosas que yo no predigo, si tú quieres, ¿eh? Pero lo que sí veo como grandes desafíos, y de nuevo me puedo equivocar, pero yo siento que simplemente diciendo, mira, yo no necesito que el estudiante de la Universidad de Chile esté en Chile, ¿no es cierto? No necesito que esté en Santiago, no necesito que vaya físicamente nunca a esa universidad, que pueda hacer todo su ciclo, digamos, en cualquier lugar del mundo. Eso de por sí te abre unas posibilidades increíbles. Y también al viceversa, o sea, que el estudiante de la Universidad de Chile no necesita solo tomar cursos de la Universidad de Chile, y yo le puedo abrir, digamos, esa parrilla a formar y tomar cursos de pregrado, de posgrado, de lo que quiera, en todo Chile, por supuesto, pero también en toda la región, y eventualmente en todo el mundo. Eso te plantea, digamos, un modelo de universidad, por supuesto, mucho más poderoso y potente, pero también te hace decir, ok, pero ¿dónde voy a estar yo? O sea, ¿cuál va a ser el factor diferenciador? ¿Cuál es la gracia de ser Universidad de Chile, ¿no es cierto?, en ese contexto. Yo creo que la Universidad de Chile, y esto es muy personal, digamos, no he tenido tiempo ni siquiera de conversarlo mucho a nivel de las autoridades, pero yo siento que la Universidad de Chile tiene una posibilidad bien fuerte de transformarse, primero en participar, digamos, de una red de universidades estatales, y el CUECH existe en Chile, ¿no es cierto? Son todas universidades que fueron hijas de la Universidad de Chile alguna vez en su historia. Entonces, volver a articular una red de ese estilo con clases virtuales a distancia abiertas, ¿no es cierto?, donde todo estudiante del sistema pueda tomar ramos en todos los otros miembros, digamos, en forma flexible, fácil, reconocido oficialmente como cursos, etcétera, nos permite, digamos, fortalecer enormemente ese sistema, ¿cierto? Y si eso lo generalizas un poco, creo que uno debiera jugar un rol regional, ¿no?, por lo menos iberoamericano, digamos, ¿cierto?, donde tú armas una red parecida, digamos, con universidades parecidas a ti en el contexto, donde intercambias estudiantes sin moverlos, digamos, físicamente. El intercambio físico moviendo estudiantes también debe mantenerse, es una muy buena idea, pero en un contexto donde no estás obligado a hacer eso, porque es obvio que eso siempre es a escala mucho menor. Entonces, tú podrías tener una Universidad de Chile que tiene, digamos, varias veces más estudiantes que los que tiene hoy día, sin necesidad de agrandar los espacios físicos ni los campuses, ¿no es cierto?, sino que simplemente agrandando el scope y las redes y aprendiendo a lidiar con cursos masivos, ¿no es cierto?, o sea, miles de estudiantes en una versión. Técnicamente, tecnológicamente, esto podemos hacerlo, ¿cachai? Esto sabemos cómo generar una oportunidad de este estilo, la quieren tomar o no la quieren tomar como institución. Te fijas que esa es la conversa estratégica que hay que tener para los próximos. Entonces, es posible que nos encontremos con una universidad totalmente distinta a la que conocemos hoy día en digamos, unos 10, 20 años más, que es más o menos los tiempos que toman estos procesos para terminar de fortalecerse. Pero de nuevo, es para mostrarte las posibilidades, ¿no? Pero al final, la universidad tiene que decidir qué rol y qué camino quiere jugar en este nuevo mundo.
Muchas gracias. Bueno, solo para cerrar, preguntarle cortito, usted fue senador universitario por dos periodos, entonces quería saber cómo recuerda esa experiencia y cómo eso también le sirvió para conocer la universidad como ampliamente y ir tomando también estos roles más políticos.
Así es, así es. De hecho, es absolutamente cierto. Yo te recuerdo con mucho, mucho cariño mi periodo en el Senado. El Senado es un aprendizaje gigantesco para todos aquellos que estuvimos en el Senado. De hecho, es impresionante cómo después tú te reencuentras con mucha gente que estuvo ahí en el Senado contigo, en cargos administrativos, en la gestión universitaria. O sea, hay como es una especie de escuela, si quieres, de la gente que pasa por el Senado tiende a quedar con ansias de gestionar un poco más la universidad toda, ¿no? No solo en tu espacio local, que es lo que clásicamente pasa en la universidad. Te abre mucho los ojos hacia lo que es la universidad, hacia lo que nos une. La universidad tiende a verse como una especie de archipiélago, digamos, de unidades, ¿no es cierto?, disjuntas, que no tienen mucho que ver las unas con las otras. Tú en el Senado te das cuenta que hay cosas muy comunes. Hay un discurso, una especie de misión, una especie de de espíritu común en todos los miembros de la comunidad, que es mucho más fuerte que lo que uno percibe, digamos, desde su propia unidad. Y efectivamente eso nos llevó a conversar de muchas ideas y de muchas cosas que en tu propio espacio jamás habrías conversado. Y de hecho, se lo agradecí al Senado en la presentación que les hice. La primera vez que conversamos de la idea de tener una vicerrectoría de tecnología de información fue en el Senado universitario, hace más de 10 años atrás. Y fue un poquito, yo lo tiré un poco como una provocación, digamos, un poco en son de chiste, digamos, ¿no? Pero un chiste con sentido, pero un chiste igual, digamos, que cuando estaban discutiendo de por qué los otros sistemas de información eran tan malos y no teníamos los datos que necesitábamos, y que yo les dije algo así como, mira, si la Universidad de Chile realmente se hubiera tomado en serio el tema tecnológico, tendríamos una vicerrectoría de tecnologías de información. Y como diciendo, y eso demuestra el punto. Y me di cuenta que la reacción que produjo esa fue de mucho entusiasmo. O sea, mucha gente me dijo, oye, qué buena idea, en realidad podríamos tener una, que no era mi plan. ¿Eh? Yo no estaba proponiendo en serio. Pero me hizo notar, y me ha quedado dando vueltas desde entonces, digamos, de que era una idea a considerar en serio, que la comunidad la sentía mucho. Y de hecho el Senado siempre ha sido uno de los grandes impulsores de esto. En el último PDI aparece incluso casi como con nombre y apellido, que debiera haber una vicerrectoría de este estilo. O sea, es una idea que quedó, que fue muy, muy, o sea, que nació en el Senado, que fue muy apoyada por el Senado, y pienso que es el tipo de cosas que probablemente podrían nunca haberse nos ocurrido, si tú quieres, si no hubiera existido ese espacio del Senado universitario donde conversarlo.
Bueno, muchas gracias José Miguel Piqué, vicerrector de Tecnologías de la Información, por haber estado hoy día en Educación en el Aire, conversando sobre esta nueva vicerrectoría y estas proyecciones tecnológicas de la universidad también. Así que muchas gracias y muy buenas tardes.
Ok, gracias Bárbara, nos estamos viendo.
Nosotros los invitamos a una pausa comercial. La Ley 21.094 de Universidades del Estado, vigente desde el año 2018, estableció un plazo de 3 años desde entonces para que 13 de las 18 universidades estatales modifiquen sus estatutos, ya que estos son anteriores al año 1990. Y para las 5 restantes, con estatutos posteriores a 1990, estableció que estas deben generar un mecanismo institucional permanente de participación y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del presupuesto y del plan de desarrollo institucional. Este plazo dado por la Ley 21.094 vence en junio del 2021, es decir, ya queda poco tiempo, y queremos saber cómo están avanzando las universidades del Estado en este mandato de la ley. Así que para ello vamos a conversar hoy con la directora ejecutiva del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, el CUECH, Alejandra Contreras Altman, quien también asesora a los rectores en esta materia, así que le damos la bienvenida Alejandra Contreras. Muy buenas tardes.
Hola Bárbara, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Bueno, primero explicar a nuestros auditores por qué hay 13 universidades del Estado que deben modificar sus estatutos. Voy a señalar que estas 13 universidades eran sedes regionales de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado, la ex UTE, que hoy es la USACH, antes de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que intervino y fragmentó estas dos universidades. Hoy, el año 2020, estas instituciones se siguen rigiendo por estos estatutos dictados en los años 80, y ahora tienen que modificarlos, y también con una amplia participación de sus comunidades universitarias, según es lo que mandata esta ley. Entonces preguntarle, ¿con qué fin? ¿Con qué fin ahora hay que hacer esta modificación?
Bueno, mira, precisamente yo creo que para entender el fin de esta modificación podemos un poco explicar brevemente qué es un estatuto de una universidad, ¿verdad? O sea, ¿de qué se trata esta norma, este estatuto, ¿verdad? este texto normativo que rige a las universidades, y de esa perspectiva yo creo que es súper útil hacer quizás el símil, dado que estamos ahora con mucha cultura constitucional en relación a lo que para el país representa una constitución y las leyes. En el caso de las universidades, uno podría hacer el símil que el estatuto es el equivalente a una constitución, y luego está toda una gran cantidad de normas que se dictan al interior de las universidades, que son los reglamentos, que serían equivalentes a las leyes en el país. Entonces, en este sentido, el estatuto viene a definir las normas macro, o sea, las normas generales, de cómo se estructura el gobierno universitario y cómo se estructura la universidad en su conjunto para poder funcionar. Entonces, son normas muy relevantes, digamos, porque determinan finalmente cuál es el modelo de gobernanza que se aplica al interior de la institución y, por tanto, cómo se generan todas las relaciones de poder, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, de autoridad en la institución y, por tanto, cómo se toman las decisiones. Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente, el estatuto contiene normas y materias muy importantes que deben ser justamente revisadas en este momento porque, como tú bien decías, los estatutos vigentes en estas tres universidades son estatutos de la dictadura, por tanto, tienen una lógica y una visión, digamos, de cómo debe organizarse, cómo debe dirigirse una institución que está mucho más acorde a lo que era el pensamiento de ese momento que lo que podía ser ahora actualmente, después de todos estos años de verdad de democracia. Entonces, los estatutos en general tienen una estructura de gobierno bastante jerarquizada, bastante de muy poca participación, muy centrado en las autoridades unipersonales, con pocos controles, y eso ha ido en la práctica, creo yo, modificándose. Las propias autoridades institucionales y las propias comunidades instituciones universitarias, ¿verdad?, han visto que esto no permite funcionar adecuadamente, y por tanto en la práctica se han ido haciendo modificaciones, hay más participación, los entes colegiados han incorporado otros estamentos, pero eso se da en los hechos, no está reconocido en la norma. Por tanto, por ejemplo, si bien la gran cantidad de juntas directivas de las universidades incorporan a otros estamentos, lo hacen en carácter de invitados, es decir, no pueden votar en las decisiones. Entonces, eso era necesario que justamente ahora, después de toda esta experiencia, de todos estos cambios que se han ido dando, esto se reconociera formalmente y finalmente se pudieran incorporar en los estatutos, que se transformen en norma, y de esa forma entonces se entregue a la comunidad los derechos que les corresponde en la organización de las instituciones. Entonces, para resumir, lo importante de los estatutos es que acá se juega en el fondo el modelo de gobernanza, es decir, cómo se gobierna, cómo se regula la institución. Es un modelo que deriva de la dictadura, lo queremos transformar en un modelo que esté acorde a las necesidades de la democracia, de la participación de las comunidades, y que eso se vea reflejado entonces en su estructura interna.
Uh-huh. Bueno, voy a señalar las 13 universidades que tienen que hacer estos cambios. La Universidad de Tarapacá, la de Arturo Prat, de Antofagasta, de Atacama, de La Serena, de Playa Ancha, de Valparaíso, la misma USACH, Universidad de Santiago, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Universidad de Talca, del Biobío, de La Frontera y de Magallanes. Estas son las 13 universidades que tienen que hacer un cambio en sus estatutos, y quería preguntarles cómo va el proceso de reforma de los estatutos de estas 13 universidades, como ustedes tienen una visión del conjunto de estas universidades, que nos puede ir comentando sobre esto.
Mira, yo creo que va bien en el sentido de que hay una amplia expectativa, o sea, hay un amplio interés de las comunidades en desarrollar estos procesos de cambio estatutario, pero evidentemente la planificación que existía en términos del desarrollo de estos procesos se ha visto alterada, obviamente, por la situación que hemos enfrentado, no solamente por la pandemia, sino que también desde el estallido social de octubre se vieron alteradas, ¿verdad?, las posibilidades de reunirse, de realizar conversaciones más amplias, digamos, que reunieran a las comunidades, y por tanto yo diría que la planificación que estaba establecida para ir avanzando en esta modificación de estatutos estaba un poquito alterada, es decir, se ha ido retrasando en relación a la planificación original. Entonces, evidentemente eso es una preocupación, porque existe mucho interés, como decía, de las comunidades de participar, y en la medida que esto se hace más difícil, por las mismas condiciones en las que estamos, evidentemente la comunidades, digamos, no quieren que esto transforme el proceso nuevamente en un proceso realizado por un pequeño grupo de personas, sino que realmente se cumpla lo que está establecido en la ley en términos de los niveles amplios de participación y de publicidad que debe tener esta transformación de los estatutos. Entonces, obviamente se ha ido supliendo por los medios electrónicos, ¿verdad?, las reuniones virtuales, pero hay también procesos considerados como plebiscitos finales de la propuesta o referéndum, digamos, finales de elegir si se aprueban o no las propuestas, y eso, claro, hay más dudas respecto a si se puede hacer dependiendo cómo avancen las condiciones sanitarias. Entonces, evidentemente no están las mejores condiciones, pero a pesar de ello, se ha ido avanzando. Me ha tocado participar en varias reuniones virtuales, digamos, con los distintos estamentos y conversando un poco sobre los contenidos, etcétera, y siempre, por eso te comento que esté de primera mano el interés que hay, porque siempre concurren más de 150, 200 personas cada una de las reuniones, lo cual para hacer estos temas tan áridos, ¿verdad?, y que a veces son un poco lejanos, es una gran convocatoria.
Uh-huh. ¿Y cuáles, por ejemplo, ya tienen comisiones triestamentales? ¿Cuántas han hecho sus consultas? ¿Y cuántas están más atrasadas también? Uh-huh.
Mira, yo diría que todas tienen las comisiones triestamentales trabajando, si no hay ninguna que no esté en ninguna etapa avanzada, digamos, de avance relativo en el trabajo. Algunas pueden ir más adelantadas que otras en términos de cuánto han logrado ir consensuando, cuáles son los capítulos, digamos, del texto que ya han logrado tener completo, pero todas están trabajando, no hay ninguna que esté en una etapa inicial, digamos, de que esté recién conformando sus equipos, sino que están todas. Yo diría que la primera parte, la primera etapa del trabajo fue más bien definir el cómo, es decir, cuál iba a ser el procedimiento, y eso se hizo ya en el año 2019, o sea, inicios del 2019, se definieron, digamos, los procedimientos respecto a cómo se iba a estructurar este proceso estatutario. Entonces, a mediados del 2019, o sea, iniciando el segundo semestre, todos estaban ya funcionando en las comisiones triestamentales. Algunas son comisiones muy amplias, otras son comisiones más pequeñas, porque la idea es primero tener un texto elaborado siempre triestamentalmente, pero en un grupo de menor cantidad de personas para poder trabajarlo más fácilmente, y después eso pasarlo a plenario. O sea, había distintos procedimientos. Pero todos están en una etapa ya de avance en estos textos, en este trabajo, digamos, de redacción. Y yo diría que lo más complejo es más bien la etapa posterior a la redacción, que tiene que ver justamente con cómo esto se socializa, se comunica al resto de la comunidad, y cómo el conjunto de actores puede participar en comentar, opinar, hacer sugerencias, ¿verdad?, respecto al texto previamente ya redactado por las comisiones. Entonces, esa segunda parte es la que se ha visto un poquito más compleja en este contexto de restricciones de reunión.
Bueno, y hay también otro contexto que usted nombraba, que es el post-revuelta 18 de octubre, uh-huh, y este proceso constituyente donde, claro, la ciudadanía está exigiendo cambios profundos en la línea de una profundización también de la democracia. Entonces, preguntarle, ¿cómo ha apoyado el CUECH este proceso de modificación de los estatutos de estas tres universidades estatales, con esta mirada de lograr una mayor democratización de estas instituciones y también tal vez de responder a esta exigencia ciudadana? Y también preguntarles si es que la ley que fue creada 2016-2017, discutida, debería adaptarse también a estos nuevos cambios, o cómo queda un poco atrasada respecto de a lo que estamos viviendo hoy día.
Sí, mira, yo creo que la ley considera e incorporó, digamos, lo que era una demanda de las comunidades en su conjunto y de las universidades en su conjunto. Esto incluye a las autoridades, ¿verdad?, los rectores que representan a las instituciones, porque había un consenso respecto a la necesidad de modificar los estatutos, porque es necesario no solamente modernizar o perfeccionar la gobernanza en materia de su incorporación, de su mayor participación, mayor democracia, sino que también otros aspectos, digamos, del estatuto también contiene normas que son más, que tienen que ver con la vida académica, ¿verdad?, que tienen que ver con la estructura de la institución, y siempre esto es importante ir modernizándolo y poniendo al día a la universidad de acuerdo a lo que uno observa en el resto del mundo. Entonces, había una demanda y claridad, diría yo, respecto a cuáles eran esos requerimientos. Entonces, de esa perspectiva, la ley responde en mayor o menor medida, porque obviamente hay un proceso legislativo, que son distintos intereses, ¿verdad?, los que tienen que equilibrarse. Entonces, se responde en mayor o menor medida a lo que era esta exigencia. Como tú bien dices, el 18 de octubre nos pilló a todos, ¿verdad?, esta mayor necesidad de democracia participativa y no tan representativa como es nuestra costumbre, y por tanto ahí, claro, uno podría preguntarse si efectivamente se consideran estos elementos en esta nueva norma y los estatutos lo reflejan adecuadamente. Yo tengo la impresión de que hay que recordar igualmente que las universidades son entes que tienen una estructura y un fin, ¿verdad?, que es determinado. No es lo mismo el país, uno no puede asociar, digamos, y pensar que todos los entes intermedios, como son las universidades, van a reflejar lo que sucede a nivel del país de la misma manera. Es decir, obviamente tiene que haber una adaptación que depende del tipo de institución. Y el caso de las universidades son instituciones académicas en la cual evidentemente hay una mayor relevancia, por decirlo de alguna forma, de la participación de los académicos justamente en las decisiones del devenir de la institución y cuáles son las líneas y cuáles son las decisiones que se deben tomar. Y eso creo que se refleja adecuadamente en estas normas en esta norma legal, digamos, que después debe reflejarse en los estatutos. Entonces, yo tengo la impresión de que se responde adecuadamente, hay un margen, digamos, necesario y suficiente para que se pueda incorporar una mayor participación respetando la naturaleza propia de la universidad. Y eso yo creo que es algo que no podemos dejar de lado, porque evidentemente la responsabilidad final en que la universidad opere adecuadamente está básicamente en manos de los académicos, y por eso hay una preeminencia en las normas respecto de su participación en relación a los otros estamentos, sin dejar de lado evidentemente la opinión y la importancia de contar con la participación de todos los estamentos al interior de la toma de decisiones.
Bueno, ahora, pensando en las otras 5 universidades estatales que sí han modificado sus estatutos después del año 90, entre las que se encuentra la Universidad de Chile, que modificó sus estatutos del año 2006 y creó el Senado Universitario, y también aquellas que han sido creadas recientemente, como la Universidad de Aysén y la de O'Higgins, que claro, fueron creadas el año 2016 con estatutos vigentes a partir del año 2017. Estas 5 instituciones están exentas de modificar sus estatutos, sin embargo, deben establecer un mecanismo institucional permanente de participación y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del presupuesto y plan de desarrollo institucional. ¿Qué significa?
Sí, suena raro, ¿verdad? A ver, antes de explicar eso, yo quería señalar que es bien relevante destacar que en realidad la Universidad de Chile ha sido la única universidad en nuestro país que ha logrado modificar sus estatutos post-dictadura, porque las otras 4, como tú bien dices, hay 2 que son recientemente creadas, como O'Higgins y Aysén, y hay otras 2 que son la Universidad de Los Lagos y la Universidad Técnica Metropolitana, que son instituciones que también como universidad nacen posteriormente al 90, existían como institutos profesionales anteriormente y se transforman en universidad creo que el año 91, si no me equivoco, y entonces a partir de esa transformación se les dan sus nuevos estatutos, entonces son estatutos que fueron creados en democracia, digamos, en el año 91. Entonces, la Chile realmente es la única que con un proceso participativo, que incluye a sus comunidades, etcétera, logró modificar sus estatutos previo a esta ley. Hubo otras que también hicieron esos procesos, hay varias ahí que lo habían hecho anteriormente, pero bueno, por diversas circunstancias políticas o internas de algunas instituciones no lograron que esto se transformara, ¿verdad?, en un decreto ley.
La modificación SAT, por ejemplo.
La SAT, por ejemplo, la Universidad del Paraíso, también tenía un proceso listo, la UPLA lo avanzó bastante. Claro, porque los cambios estatutarios son procesos bien complejos, porque en el fondo, además del proceso interno de la universidad, después esto tiene que transformarse en una ley o en un decreto con fuerza de ley, digamos, porque son normas de rango legal, y eso es algo que a veces uno no conoce bien, porque uno cree que son temas internos de la universidad y que es cosa que la universidad se ponga de acuerdo y haga el cambio estatutario. Pero no es así, porque dado que son entes públicos, las universidades son entes públicos, ¿verdad? Tienen que pasar por una norma, un trámite, digamos, de transformar esta propuesta en un tema legal, es una norma de carácter legal, y ese paso también implica que hay revisiones por parte del Ejecutivo, que corresponda, digamos, al gobierno que sea de turno, la Contraloría, etc. Entonces, ese paréntesis, digamos, respecto a lo que significa modificar los estatutos. Ahora, en relación a lo que tú me preguntas de este famoso mecanismo, lo que la ley contempla, y justamente lo que hubo en la discusión parlamentaria y en la discusión del trámite legislativo, fue primero reconocer que estos estatutos eran distintos, básicamente los de la Chile, yo creo que aquí la discusión se centró mucho más en la Universidad de Chile, porque la Universidad había hecho este proceso, como decimos, democrático, con participación de sus comunidades. En los otros 4 casos, los estatutos tenían más semejanza, digamos, a lo que se estaba proponiendo en la ley, es decir, son más parecidos a lo que está proponiéndose en la ley que a los estatutos de la dictadura, por decirlo de alguna forma. Entonces, no era extraño decir para qué les vamos a obligar a cambiar sus estatutos si son muy parecidos, con detalles más, detalles menos, a lo que la propia ley está contemplando. Entonces, por eso se dice ya, estas 5 instituciones vamos a permitirles que mantengan sus actuales estatutos, pero había un tema en el cual la ley es más exigente. Y ese es justamente cómo el Estado participa en decisiones relevantes del quehacer de la universidad, como son la definición de su proyecto institucional y sus presupuestos anuales. ¿Y por qué esto es importante? Porque en definitiva lo que se está trabajando acá cuando se dicta la ley de universidades estatales también tiene que ver con el vínculo entre el Estado y la universidad estatal. Es decir, hemos alegado por muchísimos años, ¿verdad?, que el Estado ha abandonado a sus instituciones y que las trata como que fuese una institución privada, ¿verdad?, o sea, como una universidad más. No hay ningún reconocimiento desde el Estado de la particularidad de estas universidades y de que son de su propiedad, en definitiva, en el fondo que tiene una, y eso significa una responsabilidad de parte del Estado respecto al quehacer y el futuro de estas universidades. Entonces, en ese contexto de esa discusión, es importante entender que cuando se le asigna al Estado como ente abstracto, ¿verdad?, la responsabilidad de hacerse cargo de sus instituciones, también se le tiene que dar las herramientas y las posibilidades de que participe en las decisiones que se toman en esas mismas instituciones, porque no es justo, por de alguna forma decir, exigirle al Estado que se haga cargo, pero no permitirle que participe de ninguna forma en la toma de decisiones en temas muy relevantes como son el proyecto institucional y el presupuesto, no en los temas del día a día, ni en la gestión interna, ¿verdad?, que son parte de la autonomía de cada universidad, y eso es importante que se entienda, que acá no se está pretendiendo alterar la autonomía, y esa era una parte de la discusión en la ley, sino que básicamente que el Estado pueda opinar y tener cierta influencia en estas decisiones de largo plazo, hacia dónde va la institución, cuáles son sus decisiones estratégicas, y cómo se manejan sus recursos, porque mal que mal son recursos públicos. Entonces, en esos dos ítems, es donde se pide, la ley, digamos, pide a estas universidades que si bien no van a modificar su estatuto, aseguren que el Estado pueda participar y pueda ser responsable también, y por eso se habla de corresponsabilidad, de la toma de decisiones en esos ámbitos. Y esa es un poco la exigencia que hace la ley, es decir, cómo estas instituciones aseguran a través de algún mecanismo permanente, y eso significa algún tipo de norma reglamentaria, que los representantes del Estado, que son en definitiva los representantes del gobierno en los distintos entes de las instituciones universitarias, puedan participar en esas decisiones. Entonces, hay cuatro universidades, que son las otras cuatro, tienen en sus juntas directivas o consejos superiores, sea el nombre que corresponda, representantes del gobierno en ese órgano superior. Y ese órgano superior justamente les corresponde el tomar decisiones respecto de estas dos materias, presupuesto y proyectos. Entonces se entiende que esa participación de estos representantes del gobierno cumple o debería permitir que se cumpla con esta exigencia de la ley. Entonces lo que hay que hacer en estos casos es analizar dónde están los representantes del gobierno, qué rol tienen y si esos roles permiten o no cumplir con la exigencia normativa, y en el caso de no cumplirse, tiene que haber alguna adaptación que sea interna, pero por un mecanismo, cuando la ley habla de mecanismos permanentes, quiere decir que esté normado, es decir, que esté reglamentado, que exista una normativa, que él responda de cómo se va a proceder en esas materias.
Y en el caso de la Universidad de Chile, ¿habría que hacer crear ese mecanismo?
Efectivamente. Yo diría que, a ver, tenemos hace poquito un dictamen bien interesante de la Contraloría, a raíz de una solicitud que hizo funcionarios de la Universidad de Los Lagos, respecto un poco que se explicara de qué se trataba este tema del mecanismo permanente, a raíz de una consulta específica, pero da ciertas luces bien interesantes respecto a cómo interpretar y entender lo que es este mecanismo. Dado que la ley no lo explicita, no lo explica, lo que dice la Contraloría es que uno tiene que remitirse a las normas permanentes de la ley, es decir, cómo es la participación del Estado en las normas permanentes, es decir, para las otras 17 universidades, perdón, las otras 13 universidades que van a tener que cambiar su estatuto, cómo el Estado va a participar en esas dos materias específicamente. Y cuando uno mira eso, lo que ve es que el Estado participa en la aprobación de esas dos materias y también en su control, porque hay una norma ahí que dice los representantes del gobierno participan en aprobar los presupuestos y también hacen un seguimiento cada una vez al semestre, una cosa así, de los presupuestos, por ejemplo. Entonces la Contraloría lo que dice es que estos mecanismos lo que tienen que hacer es responder o ser equivalentes a esa norma permanente, tener al menos los mismos estándares en el fondo de exigencia que la norma permanente exige para que se entienda que el Estado está participando. Entonces, para poner el ejemplo concreto que de la Universidad de Los Lagos, que fue el caso del dictamen, la Universidad de Los Lagos, sus representantes del Estado, los representantes del Estado, si bien aprueban los presupuestos, la norma no dice nada respecto a que hagan un seguimiento. Entonces la Contraloría le dice, ustedes van a tener que generar un mecanismo por el cual aseguren que ellos también participan en ese seguimiento del presupuesto, que hay un control, una auditoría, algún mecanismo para hacer seguimiento. Entonces, esa parte a ellos les falta, por ejemplo. En el caso de la Universidad de Chile, hay que revisar en relación a esta norma legal que exige que se apruebe y que se haga seguimiento, bueno, ¿dónde están los representantes del gobierno? ¿En qué momento participan? Y si no participan en esas instancias, generar, por la vía de reglamentos, alguna etapa previa, por ejemplo, a la aprobación presupuestaria, que se hace en el Senado, ¿verdad? Alguna etapa de revisión por parte de los representantes del gobierno en las instancias de gobierno de la propia universidad. Entonces, esto no necesita alterar los actuales estatutos, porque esa es la excepción que establece la ley, usted no tiene que modificar estatuto, pero debe incorporar estos mecanismos, y el estándar para entender que este mecanismo es suficiente son las normas permanentes de la ley. No sé si es demasiado enredado esto, pero ese es un poco lo que se ha ido interpretando, y con la ayuda ahí de la Contraloría hemos ido acotando un poco cuáles son los cambios que se necesitan.
Y si, bueno, si el Estado tuviera mayor participación dentro de las decisiones o de estos dos grandes temas que se discuten dentro de la universidad, ¿en qué otra medida participa también el Estado o a cambio de qué sería esta participación?
A ver, mira, yo creo que es bien importante entender que la participación, la ley no exige en ningún caso, y eso es súper importante, que sea una especie de veto o que tenga que haber una aprobación sí o sí, digamos, los representantes del gobierno en las normas generales participan con votos, digamos, que no son necesariamente mayoritarios, es decir, ellos participan con sus votos, pero no se exige que necesariamente tengan que votar favorablemente una propuesta. Entonces, tiene que haber, por ejemplo, aporte, puede haber quizá recomendaciones de ajustes, etcétera, pero no es un veto, o sea, eso es bien importante, porque si no podría parecer que aquí no se podría hacer nada si los representantes del gobierno no están de acuerdo. Y no es así, digamos, ellos pueden hacer propuestas, etcétera, pero si después las instancias propias de la universidad aprueban un determinado presupuesto, por ejemplo, o un determinado plan de desarrollo, esa aprobación vale, digamos. Entonces, en ese sentido, no es una fuerza tan grande, digamos, esta participación o corresponsabilidad. Más bien la de corresponsabilidad se entiende que puedan aportar, que puedan participar en su elaboración y, por tanto, hacer propuestas. Ahora, lo que tú dices es bien interesante también el término de cambio de qué, yo creo que ahí es bien relevante poder fortalecer este concepto de universidad del Estado, ¿verdad? En el sentido que son universidades que se entienda que una universidad pública, y esto se lo escuché alguna vez al rector Vivaldi precisamente, y a mí me hace mucho sentido, y creo que explica muy bien, que en Chile se ha entendido que las universidades públicas son universidades sin dueño. Y eso no es verdad, digamos, las universidades públicas son universidades del Estado, por tanto su dueño es el Estado. Y desde esa perspectiva, el dueño tiene que hacerse responsable de lo que sucede con sus instituciones. Es como si el Estado no se hiciera cargo de un hospital, o no se hiciera cargo de un ministerio, ¿verdad? Y dejara que un ministerio, tuviese problemas financieros, no pudiera administrarse, o lo mismo sucede con la salud, etc. En el mundo de la educación, y por muchas razones, no ha sido eso, nuestra historia, digamos, nos ha llevado por otro lado, desgraciadamente, y no existe esta conciencia en las entidades públicas o en los entes públicos de este vínculo entre el Estado y las universidades. Y eso es lo que hay que recomponer, y eso es lo que un poco impulsa la ley cuando habla de que las instituciones son estatales, que el Estado tiene una responsabilidad, tiene la responsabilidad de fomentar la excelencia en las instituciones públicas, etcétera. Se genera el plan de fortalecimiento, y así se han dado pequeños pasos. Ahora, desgraciadamente, creo que eso también depende mucho de cómo se va aplicando. La ley no es tan taxativa, digamos, como para tener una única forma de aplicarse. Entonces, obviamente hay espacios ahí que dependen del gobierno que corresponda y de cuál cercano o no es a esta perspectiva, que es una visión más bien política, ¿verdad?, respecto de cómo se entiende el vínculo entre el Estado y las universidades públicas.
Bueno, les damos las gracias a Alejandra Contreras, directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado, CUECH, por haber estado hoy día conversando con Educación en el Aire en esta tarde. Bueno, fueron muchas preguntas, muchas dudas. Vamos a seguir quizás en otras entrevistas a futuro, porque de aquí a junio yo creo que van a quedar también otras dudas que ir resolviendo. Así que muchas gracias por este espacio.
Gracias a ti, Bárbara, y encantada de poder apoyarlo en lo que necesiten.
Muchas gracias, buenas tardes. Nosotros también despedimos nuestro programa, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en las redes sociales, y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.